A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos en este martes 21 de mayo para compartir, como siempre, media hora de información junto a ustedes. El menú de hoy para este programa es bien variadito. Vamos a tener como entrevista central en el bloque 2 la presencia del colectivo Memoria en Libertad. Este colectivo que reúne a niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado, que va a estar presentando el día de mañana un libro llamado Memorias Encontradas y que tiene justamente relatos de niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado y puntualmente de la dictadura cívico-militar. La presentación del libro será en el municipio de Colonia Nikolic, en la llamada Ciudad Libre Sereñi, mañana a las 19 horas. Pero para conocer un poquito más al respecto vamos a conversar con sus protagonistas en el bloque 2 de este programa. Realmente va a ser muy interesante. Y en este bloque 1, aparte de las noticias más importantes del día, que ya repasaremos a continuación, vamos a hablar de un tema que está en boca de mucha gente, que es el ciberataque que ha afectado a la base de datos tanto de clientes como de empleados del Banco Santander. Hay mucha gente que está consultando sobre este tema, mucha gente que tiene cuenta allí o que trabaja allí y que ve amenazada su información por un ataque que ya describiremos a la brevedad. Arrancamos con las noticias. La Marcha del Silencio se realizó ayer en Montevideo con una concurrencia muy masiva que colmó la avenida 18 de Julio. El referente de Madres y Familiares, Nilo Patiño, dijo que aún persiste la misma deuda pendiente con respecto a los gobiernos y en el marco de la campaña electoral pidió que todos los partidos políticos se involucren. La Federación de la Bebida comenzó ayer las medidas de lucha ante el cierre de la planta cervecera de Minas. Hoy puede ser un día clave para Fábricas Nacionales de Cerveza y sus trabajadores, ya que se realizará una reunión entre la empresa y varios ministerios. La Organización de la Prensa del Interior rechazó la ley de medios aprobada en el Senado. El proyecto volverá luego de las modificaciones a la Cámara de Diputados y deberá ser tratado prontamente, antes del receso parlamentario.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario, estamos en este programa de martes 21 de mayo. Vamos a meternos en este bloque en un tema que ha suscitado mucha atención en clientes y también en trabajadores del Banco Santander, porque un ciberataque afectó las bases de datos tanto de clientes como de empleados uruguayos de este banco de origen español. AEBU emitió un comunicado que vamos a pasar a leer para estar más informados sobre la situación y cómo podemos actuar en caso de ser potencialmente afectados por esta situación. Dice el comunicado: a pesar de la respuesta que la institución ofrece, hasta el momento los clientes desconocen qué información en concreto está en poder de los delincuentes. A través de comunicación digital, el Banco Santander ha minimizado el daño y expresado que no se ha accedido a información de transacciones. Sin embargo, los datos sustraídos posibilitan el lanzamiento de potenciales estafas. Las informaciones que facilitan la identificación de los clientes de una empresa son muy útiles para los ciberdelincuentes, quienes las emplean en suplantaciones de identidad, phishing y otro tipo de estafas. En este sentido, disponer de información de clientes, como correo electrónico, número de documento de identidad, dirección y teléfono, otorga a los delincuentes elementos para generar confusión a los usuarios y acceso a información relevante. Un tema central de este acontecimiento es la administración de la base de datos de clientes en empresas colaterales o tercerizadas y en muchos casos fuera del país con una evidente pérdida de soberanía sobre los datos. Con la autorización del Banco Central del Uruguay, el Banco Santander de Uruguay gestiona información relevante de sus clientes en empresas radicadas en otros países sin que esto sea de conocimiento expreso de ellos. Y prosigue el comunicado de AEU. Estos mecanismos y los peligros que conllevan han sido rechazados sistemáticamente por AEU, pero desestimados por el banco. Este prefiere exponer a sus clientes a dichos riesgos para lograr mayor eficiencia en sus costos. El uso de la tecnología como factor principal en la atención del cliente es muy rentable para las instituciones. Sin embargo, se aplica limitando al máximo el acceso a la atención personalizada y se ofrece así una respuesta de mala calidad frente a situaciones extremas. La preocupación de esta exposición ha llegado a clientes del exterior, particularmente argentinos, quienes vieron que su vinculación con el Banco Uruguayo y sus datos personales quedaron comprometidos por el manejo que realiza el banco en esta materia. Las empresas son responsables de la seguridad de la información que sus clientes brindan, por lo cual debería revisarse los mecanismos que permiten a los bancos transferirla a terceras empresas y aún más fuera del país. Hasta el momento no han sido informadas las medidas preventivas que se aplicarán para evitar nuevos sucesos. Tampoco el Santander propone la forma de atender y resarcir a clientes que puedan ser engañados en su buena fe como producto del acceso a sus datos personales que el banco debería custodiar. Para colaborar con el derecho de los clientes a estar correctamente informados de si fueron afectados o no y qué información personal se encuentra en poder de los delincuentes, como sindicato, dice AEU, hemos generado la página www.aeu.com.uy/protección-datos. Reitero, www.aeu.com.uy/protección-datos, donde se dispone de los medios para reclamar la debida información por parte del banco y su denuncia frente a la unidad reguladora de control de datos. Esto también puede ser realizado directamente por los clientes a través de la página oficial gubernamental, que es www.gub.uy/trámites/denuncias de la Unidad Reguladora de Control de Datos. Los clientes o empleados de Santander que hayan sido afectados por este fallo de seguridad deben extremar las precauciones. Ahora son más vulnerables a cualquier ciberataque que también puede afectar a su entorno. Mantenerse atentos, especialmente a llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto inesperados, con posibilidad de ser fraudulentos y de no provenir de quienes dicen, aunque presenten mucha información personal que se encontrara custodiada por el banco. Prevenir, denunciar y corregir las prácticas empresariales que priorizan el negocio y su rentabilidad sobre el servicio y cuidado de los clientes y empleados es una prioridad de todos. AEBU, PITCNT.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar de algo que les adelantábamos el viernes. Entre distintas actividades que nos convocan este mes de mayo, hacer el ejercicio de la memoria, a reclamar verdad, justicia, y nunca más. En ese sentido, les adelantábamos un poco sobre la presentación del libro que se va a realizar mañana, Memorias Encontradas, en el municipio Colonia Nicolich, Ciudad Liber Sereñi. Allí a las 7 les decía esta presentación, Memorias Encontradas, por parte de Memoria en Libertad, niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado. Y en este marco le damos la bienvenida a Marisa de Memoria en Libertad. ¿Cómo estás, Marisa?
Bien, buenas tardes para ti, para la audiencia, y gracias por esta convocatoria a dar difusión a esta actividad.
Por favor, gracias a vos, Marisa, por estos minutos. Queríamos contar un poco este libro colectivo que se estará presentando, en qué consiste, cómo fue el proceso también de elaboración.
Sí, mirá, Memoria y Libertad es un colectivo que se constituyó en 2008, que está conformado por quienes fuimos niñas, niños y adolescentes, víctimas directas del terrorismo de Estado durante 1968 y 1985. En este caso publicamos nuestro primer libro de relatos. La idea de este libro surge el año pasado de la presentación de un proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, quien viene trabajando hace mucho tiempo con colectivos de derechos humanos del Departamento Canario. Allí se le solicita financiación para la realización de un libro que recogiera relatos de experiencias nuestras como víctimas de terrorismo de Estado en nuestras infancias y adolescencias. Y bueno, el proyecto contó con la aprobación de la Intendencia de Canelones, y a partir de allí hicimos una convocatoria interna para integrantes de Memoria y Libertad para que compartieran sus vivencias a través de un relato durante el terrorismo de Estado. Y realmente nos llevamos una grata sorpresa porque la convocatoria salió para fuera del colectivo y comenzaron a llegar a nuestro mail relatos de otros compañeros que no eran integrantes de Memoria, algunos del interior, otros viviendo en el exterior del país. Y bueno, y fue una grata sorpresa porque habla de muchas cosas, ¿no? Eso de la necesidad de una generación que por muchos años se silenció sus vivencias, y que bueno, que ahora las comparte, las hace públicas a través de este libro de relatos. Y entonces, bueno, se conformó una comisión que empieza a trabajar en la recopilación de los relatos del libro, a seleccionar. Después allí nos contactamos con Natalia Montianegre, que es una antropóloga de la Facultad de Humanidades que viene trabajando hace muchos años con el colectivo y quien nos obsequia un hermoso prólogo. También nos contactamos con el artista plástico Alfredo Cuesta, quien aporta unos diseños para esta publicación que aluden a la temática del libro. Y quiero hacer a nombre de todo el colectivo un agradecimiento especial a Antonio Capelán, que es un artista víctima del terrorismo de Estado, quien compartió un diseño para uno de los capítulos del libro, y bueno, ya está pasando un momento delicado de salud. Le mando un abrazo muy apretado para él y para toda su familia. Y por último, también tenemos un agradecimiento inmenso para lo que son los compañeros del sindicato bancario. Ellos nos ayudaron en la segunda etapa de lo que fue el libro, colaboraron generosamente con los compañeros de su imprenta, con el diagramador, quien nos hizo toda la diagramación del libro, y además con parte del financiamiento del costo en la imprenta. Y bueno, eso es un agradecimiento eterno, porque AEU siempre históricamente ha apoyado las causas de los derechos humanos, siempre ha trabajado estos temas. Siempre recordamos los compañeros de Memoria cuando fue aquella visita de los niños del exilio, el viaje del 83, que AEU puso generosamente toda la infraestructura para que pudieran allí llegar los ómnibus y recibir a esos niños, los que estábamos acá para conocerlos y los que venían de muy lejos a ver a sus familias. Y bueno, siempre AEU presente, ¿no?, en estos temas.
Tal cual, qué importante y qué interesante esto que nos contás, Marisa. Creo que es claro la presencia de distintas, bueno, de organizaciones, y resalto esto por la importancia que tiene juntarse, ¿no? Que Memoria en Libertad pueda estar recorriendo este camino de juntarse. ¿Qué significa para ustedes esto? Juntarse, compartir estas vivencias, poder presentarle a la sociedad, al resto de la sociedad, una perspectiva que hasta el momento no había sido documentada, no estaba presente en el relato colectivo sobre el pasado reciente y el terrorismo de Estado y todas el impacto que tuvo en muchas familias uruguayas.
Sí, un poco lo que busca este libro es acercar la mirada de ese mundo infantil y adolescente a través del relato a las épocas del terrorismo de Estado, entendiendo que fuimos protagonistas directos de la historia, porque, como dice nuestra carta de presentación, nuestra infancia fue y sigue siendo invisible para la mayoría de los uruguayos, pues siempre aparecen como víctimas directas quienes eran adultos en esos tiempos, pero nuestra experiencia dice algo más. Fuimos miles los niños, niñas y adolescentes que padecimos torturas, exilio, secuestro, robo, persecución, clandestinidad, abuso sexual, tanto en nuestras casas como en centros de reclusión clandestinos, penales y cuarteles. Y un poco es eso, ¿no? O sea, no solo buscamos el reconocimiento por parte del Estado y la reparación como víctima, sino también la legitimación a nivel social como protagonistas de la historia, lo que es la reconstrucción de esa memoria histórica colectiva que se ha hecho de la historia del pasado reciente. Cuando nosotros siempre decimos que cuando Uruguay vuelve a la apertura democrática, los primeros testimonios que salen a la luz fueron los de los presos políticos, los horrores de los abusos cometidos hacia ellos en la detención, en las torturas, en los años de cárcel prolongada. Toda esa narración histórica se vuelve masculina. Los héroes, por decirlo de alguna manera, fueron compañeros detenidos y clandestinos y exiliados, y la mirada fue muy masculina cuando se dio ese retorno a la democracia. Posteriormente, en 2001, se rompe ese relato histórico masculino, aparecen los relatos de las mujeres con sus memorias para armar, con la tortura, el abuso sexual y la cárcel que padecieron. Y bueno, y al escuchar todas esas narraciones, nuestra generación se silenció porque la sociedad, en cierta manera, se enmudeció al conocer lo que fue el horror del terrorismo de Estado, y nosotros como generación nos silenciamos, estuvimos mucho tiempo, pero bueno, nos dimos cuenta hace 16 años, que es cuando se formó este colectivo, que nuestra voz tenía que estar, porque bueno, nosotros éramos niños en ese mundo adulto del terrorismo de Estado, visitamos cárceles, penales, cuarteles, vivimos clandestinos, vivimos el exilio forzoso, y bueno, y todo eso debía saberlo la sociedad, porque era algo que eran historias que nunca se habían conocido y que nosotros guardamos por mucho tiempo. Y esto es lo que nosotros queremos un poco demostrar con este libro. Nosotros decimos que somos la prueba viviente de que no fueron dos demonios, de que fue un único demonio, el terrorismo de Estado y sus agentes, porque nosotros éramos niños, no teníamos armas, no éramos militantes políticos, ni sindicales, ni sociales. Teníamos juguetes, teníamos muñecas, teníamos pelotas de fútbol, y sin embargo vivimos un montón de situaciones que se vivencian y se relatan en esos cuatro capítulos que el libro tiene. Te cuento que el libro está dividido en cuatro capítulos, siguiendo un poco el orden cronológico de la historia. Hay un primer capítulo que relata el tema de los allanamientos, de cómo fueron nuestras vivencias en nuestras casas cuando iban a buscar a nuestros padres, lo que significó para nuestras vidas esas experiencias. Después tiene un segundo capítulo que hace referencia a cárcel y lo que fue la visita a los distintos centros de reclusión, no solo la visita en sí, sino lo que era la preparación previa, ¿no? El tener que faltar ese día a la escuela o al liceo y tener que explicarle a la maestra o a la directora. Recordemos que en épocas de terrorismo de Estado, muchas maestras y directores de escuela eran esposas de militares. Entonces, bueno, de alguna manera te hacían sentir esa estigmatización por ser el hijo de un preso político que una vez al mes o cada 15 días debía faltar a una visita. Y entonces, sin duda que eso en la vida de alguien, de un niño, de un adolescente, deja secuelas. Después tenemos un tercer capítulo que está dedicado al tema exilio y todo lo que significó el tener que abandonar el país un día para el otro, salir clandestino, de repente con un pasaporte que era falso, dejando atrás la familia, los amigos, la escuela, el barrio, y encontrarse con un mundo totalmente nuevo, muchas veces con un idioma diferente que había que aprenderlo, con costumbres muy distintas, con otro tipo de vivencias que también nos marcaron profundamente como generación. Y un último y cuarto capítulo es el capítulo Liberación, que nos acerca y nos trae a ese mundo de lo que fue el reencuentro con ese ser querido que estaba preso, que bueno, después de muchos años de no poder vivir esa vida cotidiana que todo niño quiere, vivir con su papá, con su mamá, que pueda acompañarlo a la fiesta de fin de año de la escuela, que pueda ir a buscar el carné, que lo pueda llevar al cine, que le enseñe a andar en bicicleta, por ejemplo, que son cuestiones básicas en la socialización de un niño que en la generación nuestra no estuvo. Y entonces fue muy hermoso realmente para nosotros ese reencuentro con ese ser querido, el volver a unir la familia, y fue muy difícil también porque muchos de nosotros ya no éramos niños, éramos adolescentes, algunos otros éramos jóvenes, y entonces bueno, fue difícil la convivencia con ese ser querido que estuvo muchos años detenido, muchas veces solo en una celda, que no vio crecer a ese hijo, como ahora enfrentar ese vínculo también esos relatos recogen esos momentos de las historias de nuestras vidas, pero como decimos siempre en memoria, ¿no? Nunca desde el odio, siempre desde el amor, desde el afecto, desde la narración de lo que sucedió. Sin duda pasaron cosas, que se cuentan acá en el libro, experiencias muy fuertes, pero nosotros lo que siempre hemos rescatado es esa resiliencia que nosotros tenemos como colectivo y además como personas que vivimos esos hechos, porque bueno, vivimos cosas siendo muy niños y eso nos hizo ser fuertes y nos hizo después poder enfrentar nuestras vidas en el mundo adulto con una fuerza diferente, ¿no? Con una resiliencia que cargamos y que nos ha ayudado a sobrevivir más allá de las secuelas que evidentemente queda para quienes pasan por situaciones como estas. Y después, por último, hay una parte final que está dedicado al tema de las cartas que nosotros enviábamos y recibíamos a los distintos centros de reclusión para nuestro papá, nuestra mamá, y que eran devueltas por ellos. Estábamos acá o estábamos en el exilio. Fueron cartas que han sobrevivido 50 años, guardadas muy cuidadosamente en una biblioteca, en una mesita de luz, por ejemplo. O sea, tienen un valor muy simbólico para nosotros porque en esas cartas se representaba todo el cariño y todo ese afecto que día a día no se podía tener, pero que en esa carta se escribía y se expresaba. Y además son muy simbólicas porque no siempre llegaban a destino. Muchas veces tú ibas a la visita y tu papá o tu mamá te decía que te había hecho una carta preciosa con un cuentito, y cuando tú te ibas de la visita te decían que no, que ese día vos no te habían escrito ninguna carta porque tu mamá o tu papá no te quería, que por eso no te había escrito, y vos sabías que eso no era cierto, que eso era una mentira, pero bueno, vos tenías que ser fuerte porque vos sabías que en el fondo era así, que eran ellos que no te las entregaban. Y entonces, bueno, las que pudieron salir tienen ese valor testimonial de una época que para nosotros fue muy, muy, muy importante también.
Qué interesante, qué importante, pensaba mientras me contabas también. La posibilidad de también me imagino que pasará con esto, de poder ponerle nombre a las cosas y poder darle voz a justamente niñas, niños y adolescentes que vivieron en esos contextos y que quizá muchos años después pudieron nombrar y decir: esto fue terrorismo de Estado, esto fue algo que se hizo contra mí, contra mi familia, contra mis seres queridos, y que hasta el momento no necesariamente había sido reconocido. Creo que debe ser además, dentro de todo, reparador también.
Sí, sin duda que cuando uno comparte cosas con otros compañeros que pasaron por lo mismo, eso sin duda que ayuda a sanar. Fueron cosas que nuestra generación guardó muy adentro de su alma durante buena parte de su vida, que de repente que no las contó nunca y que es la primera vez que las vivencia en un relato sobre lo que puede ser el exilio y cómo lo vive un niño que está en otro país muy diferente y que crece con otra cultura, y cómo eso amplía su forma de ver el mundo. Ya no era aquel Montevideo gris, sino que de repente era un país europeo o un país latinoamericano. Y bueno, sí, sin duda que eso, todo hecho que denuncie cosas del pasado, por más que hayan pasado 50 años, no solo es denuncia, sino que también es un proceso sanador para quien lo vivió y para el colectivo. Sin duda que este libro sí refuerza la convicción que Memoria tiene de que es necesario que sea reconocida, reparada como víctimas de terrorismo de Estado. Nosotros tenemos una recomendación del 2019 de la Institución de Derechos Humanos que dice que debemos ser reconocidos y reparados como víctimas directas, que nuestros relatos deben incluirse en el relato histórico nacional, lo acontecido a niñas, niños y adolescentes. Hicimos en su momento, en 2019, la presentación en, en aquella sala de la UDELAR, en aquel paraninfo repleto de gente, y bueno, y se sigue haciendo caso omiso de esa resolución. Recurrimos a Naciones Unidas, tenemos 3 recomendaciones de ONU en ese sentido, que plantean que debemos ser reconocidos y reparados. El Estado sabe de estas recomendaciones, sin embargo, se sigue siendo caso omiso, ¿no? Entonces, o sea, es muy importante que este libro demuestre, como te decía antes, que bueno, que no hubieron 2 demonios, que éramos niños, que éramos niñas, que éramos adolescentes, y que bueno, el mundo nuestro era el mundo infantil, ¿no? Aunque nos tocó ese mundo adulto tener que vivirlo.
Marisa, preguntarte, esta presentación que se va a hacer en Colonia Nikolić, ¿va a ser la primera de varias? ¿Cómo tienen pensado la distribución y la divulgación de este libro?
Sí, mira, nosotros la primera presentación oficial va a ser mañana, como tú bien decías, a la hora 19 en el municipio de Colonia Nikolić. Se va a hacer conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos, quien fue la que nos aprobó el proyecto el año pasado para el libro. Ellos tienen, la Secretaría tiene un maletín de derechos humanos que lo va compartiendo por las distintas localidades del departamento canario y lo va presentando. La idea es que se incluyan 2 ejemplares de este libro allí en ese maletín y pueda presentarse. La primera presentación va a ser allí. Después se va a continuar por las distintas localidades de Canelones haciendo las presentaciones en los distintos lugares y después se va a hacer una segunda presentación en Montevideo, que se va a hacer ahí en AEU, se va a hacer en la Sala Camacuá. Estamos coordinando las agendas y las fechas. La fecha que se ha manejado ha sido el viernes 7 de junio. Y se hará conjuntamente con ustedes, con AEU. La idea también es hacer una mesa y con invitados y bueno, y terminar con un espectáculo artístico. Tenemos, como te decía hoy, un agradecimiento inmenso para AEU por la generosidad que tuvo en financiar parte de este proyecto, en poner a disposición del colectivo un diseñador para que diseñara toda la parte de lo que es el libro, el diseño del libro, y porque, bueno, además nos ofrece su sala para promocionar el libro y también algunos lugares del interior donde AEU cuenta con local también allí. Así que, bueno, está para coordinarse, pero la idea es que a lo largo del año se sigan haciendo las presentaciones del libro.
Marisa Rodríguez, de Memoria en Libertad, te quiero agradecer yo por estos minutos, por todo lo que nos has contado y invitar a quienes estén escuchando esta nota, ya sea a través de Radio Camacuá, como en Ciudad de la Costa, a través de la 92.3, allí en Ciudad FM, que puedan arrimarse mañana a las 7 de la tarde a esta presentación, que sigan en redes a Memoria en Libertad para estar también al tanto de las siguientes presentaciones. Y bueno, agradecerte, la verdad, por estos minutos, por esta charla.
La agradecida soy yo y somos todo el colectivo con ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.